Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional que merecen la atención de los medios de comunicación. Hay un nuevo término en la campaña presidencial de los Estados Unidos que se llama el Proyecto 2025. Y hoy en la portada del Washington Post se hace un reportaje sobre eso. ¿Qué es el Proyecto 2025? Pues es de entrada uno de los misiles de campaña más certeros que ha usado el Partido Demócrata, Kamala Harris, Joe Biden, contra Donald Trump. Es un documento de 922 páginas que delinea todo lo que haría Donald Trump en caso de llegar a la presidencia, según una fundación que se llama la Fundación Heritage, ¿no? Que empezó de manera muy calladita a trabajar en este proyecto en el 2022, juntando una especie de carta Santa Claus de todo lo que la derecha estadounidense quiere que pase una vez que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. En marzo, la campaña Biden-Harris empezó a atacar a Trump con Proyecto 2025, Proyecto 2025, Proyecto 2025. Se ha vuelto megaviral. No me va a creer. Le voy a leer textualmente esto. A ver, ¿a qué le suena? Esta es la ultraderecha gringa, ¿eh? Muchas de estas propuestas avaladas por Donald Trump. Y esta sería la hoja de ruta si Trump gana, dice. El documento sobre estas políticas públicas arrasadoras delinea cómo el próximo presidente podría concentrar el poder en el poder ejecutivo, remover todas las protecciones al servicio civil de carrera para legiones de trabajadores federales, a los que reemplazaría con sus leales. Uf, déjeme sigo. Provee planes detallados para ejecutar algunas de las ideas más controversiales de Trump, como eliminar el departamento, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, mover al Departamento de Justicia para que tenga control total el presidente sobre él, y hasta desaparecer el departamento que se encarga de pronosticar el estado del tiempo y echar para atrás muchas de las protecciones al medio ambiente, además de desatar las deportaciones, incluyendo de los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos siendo niños, los conocidos como Dreamers. Esto es parte del Proyecto 2025, que bueno, se ha vuelto viral y es uno de los misiles de campaña más eficaces. Hoy el New York Times pone en su portada: el sufrimiento de las mujeres afganas es indecible. Cuando Estados Unidos se salió de Afganistán, los talibanes quedaron que iban a respetar los derechos de las mujeres, de las minorías. No han hecho nada. Se han apoderado de todos. Déjame leer los dos primeros parrafitos de esta nota. Dice: nada de educación después del sexto de primaria. Nada de empleo en la mayoría de los espacios de trabajo. Y ningún acceso a los espacios públicos como parques, gimnasios y salones de fiestas. Ningún viaje de larga distancia si no están acompañadas de un familiar que sea hombre. Nada de dejar la casa si no están cubiertas de pies a cabeza. Y ahora incluso el sonido de la voz de una mujer fuera de su casa está prohibido en Afganistán, de acuerdo a un manifiesto de 114 páginas publicado el mes pasado que sintetiza todas las medidas restrictivas a los derechos de las mujeres que va a empezar a impulsar el gobierno talibán. Y el Financial Times, en otra pieza, completa la mirada a esto. ¿Quiénes están apoyando a los talibanes? Porque obviamente Estados Unidos no lo está apoyando en esto, papá. Pues ya hicieron pactos con Emiratos Árabes, fíjense la lana, con Kazajistán y con Uzbekistán. Esos son los tres grandes soportes del régimen talibán para hacer esto. Fíjese que hoy en Los Angeles Times aparece la historia de hecho, el artículo es muy atractivo en su título porque dice las grabaciones secretas de un integrante de la mafia. Y es de la mafia mexicana. Y hablan de la historia de Ralph Guy Rocha, presunto integrante, reconocido integrante de la mafia mexicana, concretamente del cártel de la familia. Y entonces, resulta que según lo que dice Ralph Guy Rocha, que está cooperando con las autoridades de los Estados Unidos, el cártel le propuso un trato, que el cártel le mandaba una inagotable proveeduría de metanfetaminas si él se encargaba de proteger a los líderes del cártel de la familia que estaban en las cárceles de los Estados Unidos. Pero lo que no sabía la organización criminal es que este individuo, Guy Rocha, estaba colaborando con las autoridades de los Estados Unidos, con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, para grabar y monitorear todas sus negociaciones. Pero Rocha mantuvo también algo en secreto de los propios agentes. Después de estar trabajando todo el día haciendo las grabaciones para el gobierno federal, se iba a su casa y hacía otras grabaciones para él mismo. Y en esas grabaciones, que son reveladas por primera vez en Los Angeles Times, Guy Rocha cuenta una historia totalmente diferente a la que el gobierno federal de los Estados Unidos presentó en el 2013, alegando que el cártel de la familia pues era esta siniestra alianza internacional. Y en estas grabaciones, las que llegaba Rocha a su casa, dice, no, hombre, estos narquillos de la familia son torpes, son tontos, así lo dice textualmente. Y de ninguna manera tienen el nivel de peligrosidad que los agentes de inteligencia de Estados Unidos están diciendo para justificar sus salarios y para que los asciendan de puesto. No, pues imagínese el tamaño de escándalo que esto significa. Me encanta el queso. Yo creo que si, cuando me han hecho la pregunta de qué es lo que aceptarías comer por el resto de tu día si solo pudieras comer un ingrediente, yo escogería el queso. El aguacate probablemente en segundo lugar, pero creo que el queso en primer lugar. Y pues me encanta muchísimo todos los tipos de queso. Y bueno, hay un queso muy famoso que se llama el queso Gouda. Yo honestamente no sabía que había una ciudad en Países Bajos llamada Gouda. Y resulta que hay un problema en la producción de queso Gouda porque se está hundiendo la ciudad de Gouda a consecuencia del calentamiento global. Y lo destacó hace ya algunos días el New York Times en su portada. Y al barco se le cayeron los 62 contenedores que traía, incluyendo millones, ¿sí? Millones de piezas de Lego, en lo que se conoció mundialmente como el gran derrame de Legos, ¿no? Porque pues, lo que se cayó al océano fueron Legos. En un giro macabro, muchas de las piezas de Lego eran relacionadas con el mundo del mar. Eran cosas náuticas, pues ya ve que son, ¿no? Bueno, en fin, eso es como que una ironía, una pieza de humor negro. Pero resulta que, y yo esto tampoco lo sabía, a lo largo de los años, estamos hablando de 1997, son casi 30 años, aparecen Legos en las costas. Entonces de pronto la gente puede estar nadando en el mar y aparece una pieza de Lego que dice, ah, se le haber caído algún niño. No, muy posiblemente proviene de eso. O las encuentra en la arena, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay cuentas en redes sociales, hay una que se llama Lego Lost at Sea, o sea, Legos perdidos en el mar, de Instagram también, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que todavía están encontrando, y eso se trata la pieza, en el New York Times, cachitos de Lego. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.